Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este jueves 17 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro programa, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes para nuestra audiencia, tanto fuera como dentro del territorio nacional. También para nuestro equipo, en el control técnico, como siempre, Juanito Pendaje, en la producción, Ofelita Oviedo. En línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaje, Ofelia. Y desde luego, a las 3 de la tarde, la hora oficial para la cita con Cuba al Día.
Bueno, pues tenemos algunas noticias importantes, hay ya algunos detalles de la agenda que llevará adelante el presidente Obama a partir del domingo en su visita a Cuba. Según se ha conocido, pues la agenda, Obama y la familia, además los invitados, llegarán a La Habana alrededor de las 5 de la tarde y luego pues visitarán sitios de La Habana Vieja. Y el programa incluye un encuentro posterior con el cardenal y arzobispo de La Habana, Jaime Ortega. El lunes, pues también habrá la entrevista con el gobernante cubano, Raúl Castro. Previo a esto, el presidente norteamericano depositará una ofrenda floral en el monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución. Posteriormente, del encuentro con Castro, Obama asistirá a un evento que se centra en la actividad empresarial independiente y el martes pues el presidente pronunciará un discurso dirigido al pueblo de Cuba desde el Gran Teatro de La Habana. Me encanta ese nombre, el Gran Teatro de La Habana.
Alicia Alonso.
Alicia Alonso. Y posteriormente pues se reunirá con los opositores, los miembros de la sociedad civil y finalmente participará pues en el juego de béisbol entre el equipo de Grandes Ligas, los Tampa Bay Rays, y el equipo nacional cubano, y posteriormente a las 3:30 partirá rumbo a Buenos Aires, la Argentina. Básicamente esa es la agenda general hasta el momento, Gary.
Sí, no, ya está bien definida toda la agenda, lo que es bien apretada, Tomás, y bueno, vamos a ver, ahí todavía no hay un listado oficial, no hay una certidumbre de quiénes son los opositores y miembros de la sociedad civil no gubernamental.
Claro, conocemos algunos individualmente que lo han confirmado, pero no la lista por completa.
No la lista completa, vamos a ver y esperamos que puedan ellos evacuar con el presidente pues todas las inquietudes, ¿no?, que tienen dentro de sí con relación a la temática cubana.
Bueno, vámonos con nuestros invitados. Tenemos varios invitados, una agenda cargada hoy, Cari. Empecemos nuevamente pues con Caterina y Mojena, la esposa de Carlos Amel Oliva. Caterina, buenas tardes. ¿Qué es lo último que tenemos de tu esposo?
Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes. Bueno, ayer, en el mediodía de ayer, un oficial de la Seguridad del Estado, que se llama Dairon, llamó al papá de Amel, a Carlos Oliva, coordinador de la célula José María Heredia, y le dijo que ya Amel estaba camino a Santiago, estaba siendo deportado a Santiago de Cuba. Lo llamó para decírselo para que dejáramos de publicar que estaba detenido, ¿no? Que ya él iba en camino, que no nos preocupáramos. Y entonces, minutos más tarde, cuando llego a la casa, Amel me llama del vivac, consigue llamarme para decirme que estaba sin las condiciones mínimas, sin aseo personal, y que era mentira, que él no estaba siendo deportado, que él estaba todavía allí en el vivac, y que nadie le había dicho que iba a ser deportado todavía.
Deportado, o sea, él está en La Habana, y lo
deportan. Sí, él está en La Habana, en el centro de detenciones de vivac.
Y lo deportan dentro de la misma isla, hacia su lugar.
Exactamente, para Santiago de Cuba.
Eso es algo increíble, pero bueno. ¿Y tú has podido, por ejemplo, hablar con algún abogado, algo que pueda ayudarte en el orden legal? Porque
bueno, nosotros por medio de Cubalex presentamos un habeas corpus, pero la respuesta se espera en 72 horas, o sea, sería hasta mañana viernes.
Bueno, y entonces, Caterine, finalmente hoy no ha sabido nada. Yo hablé también con el papá de Amel, me explicó lo mismo que tú me has dicho, todo fue una falsedad. ¿Qué esperas tú? ¿Esperas que esta deportación, como habías dicho anteriormente, pueda ocurrir el día de mañana?
Bueno, no, o sea, porque con esta dictadura, con este régimen, nunca se sabe. Esperemos, realmente no me quiero adelantar, puede que sí lo deporten, puede que no, que esperen a que se vaya Obama, realmente no sé, habría que esperar.
Ahora, es una mala señal, Cari, porque este joven opositor, miembro de la célula juvenil del UNPACO en Santiago, ya lleva 72 horas detenido desde que llegó a Cuba, luego de haberse reunido con el secretario de seguridad, Ben Roth.
Lo que no acabo de comprender, ¿cómo es posible que si el secretario de seguridad, del hombre que ha sido instrumental en toda esta política, lo conminó a una reunión, estuvieron en una reunión, el régimen lo detenga, lo tenga aislado y ahora la palabra deportación hacia su provincia de origen, esto es lo que no se puede entender, estas son las incoherencias que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar este deshielo.
¿Cómo no? Bueno, pues gracias, Caterín Mojena. Nos mantenemos en contacto y esperaremos mañana, viernes, Dios mediante, a ver qué ocurre con el caso de Carlos Amel Oliva. Ya, repetimos, 72 horas detenido luego de haberse reunido aquí el pasado viernes en Miami. Se cumple una semana mañana con el secretario de seguridad del presidente Ben Rhodes. Cari, continuamos con nuestros invitados. Ya tenemos contacto allá en Cabañas Mariel. Un placer, como siempre, presentando al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a todos los miembros del equipo, a los oyentes y a toda la gente buena ahí de Radio Martín.
Bueno, buenas tardes Moisés. Jueves 17, estamos escasamente a 72 horas de la llegada a La Habana en el Fuerza Aérea 1 del presidente norteamericano Barack Obama. ¿Cuál es el escenario que tenemos ahí en tu área, en Cabañas hoy? Tenemos información de que en otras áreas del país pues hay activistas y miembros de la sociedad civil que han comenzado a ser citados por operativos de la policía política previo a la llegada de Obama. ¿Cuál es el escenario de la gente de la corriente por Cabañas y otras áreas? ¿Qué está pasando?
Bueno, déjame entrar a decir que he estado conversando después que regresé del exterior, un viaje de trabajo que hice, y he estado conversando con algunas personas por acá, por Cabañas, un pueblo donde se ama mucho el deporte, en particular el béisbol, y creo, me da la impresión de que hay más expectativa por el juego que va a ocurrir entre los cubanos y los americanos acá en el Estadio del Cerro, que ahora llaman Estadio Latinoamericano, que por la misma visita del presidente. Ya la gente se está curando, como pudiéramos decir, de espanto, ya las expectativas que la gente se crea ante eventos de este tipo, de actores del juego político a altos niveles, la gente ya no ve que no hay solución por nada. Quizás el 17, 12 del 14, sí, hizo que algunos se crearan muchas expectativas, pero la triste realidad ha demostrado que no tiene fundamento crearse expectativas con los jugadores de la política a altos niveles, que para nosotros no hay nada. Y además se está repitiendo el mismo esquema que con otros visitantes. Lo que pasa que llama la atención la anticipación con que están actuando, y ya tenemos que Yusliel Lazo, el hermano Yusliel Lazo, que no es miembro de la corriente, pero es colaborador nuestro, un laico, que simplemente fue alumno de un curso de derechos humanos, que no conozco que tenga actividades de otro tipo, de ningún tipo, en ningún caso desestabilizadora del régimen, que se pueda ni remotamente pensar en ello, un cubano deseoso de encontrar y de participar en las soluciones al problema cubano y punto, de forma siempre pacífica, muy racional, y ya lo citaron para entrevista con, y me llama la atención, en la citación la llenaron adecuadamente, pocas veces he visto eso, y señalan que es un oficial de la contrainteligencia.
Por cierto, Moisés, Moisés, claro, importante, vamos a hacer una pausita ahí, Moisés. Ya hemos logrado establecer contacto allá en la Salud Kivikán con el joven licenciado Yusliel Lazo Savera. Lo tenemos en línea telefónica para que él mismo se sume a la transmisión y nos cuente qué ha ocurrido. Yusliel, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, Tomás, por esta oportunidad y un gran abrazo también para todo el colectivo y, por supuesto, para Moisés desde aquí, desde la distancia.
Bueno, pues tenemos aquí, hemos recibido, en efecto, al igual que Moisés en la Corriente Martiana, hemos recibido pues copia de esta citación, la firma el capitán, tengo entendido, Renider, oficial de contrainteligencia, mañana 18 de marzo a las 9 de la mañana. ¿Sabes de qué se trata esto?
Tomás, realmente no tengo ni la menor idea. Puedo especular sobre por qué habrá sido. Esto llegó en horas de la tarde de ayer, entre las 3 de la tarde y las 3 y 30, yo no me encontraba en mi casa. La citación fue dejada por un oficial de la PNR a un miembro de mi familia, y bueno, alrededor de las 4 menos cuarto fue que yo recibí la citación en mis manos. No explicaron motivos ni dijeron por qué, solamente dejaron la citación, que está muy bien llenada, especifica además el capitán Renider o Renider, no sé exactamente el nombre, pero así pone, y lo que sí aclara es específicamente que es un oficial de la contrainteligencia. Especulo que quizás tenga alguna relación con la visita de Obama, pero bueno, yo estaré durante la visita de Obama en donde mismo he estado durante el resto de todas las visitas y el desfile de visitas que han pasado por Cuba, en mi casa. No obstante, mañana supongo que pueda aclarar los motivos de esta entrevista, puesto que así pone en la situación.
Bueno, antes de pasar con Cari, un minuto antes que entres, vamos a decirle a nuestra audiencia, que son muchos, dentro y fuera, mañana aquí a las 3, Dios mediante, le estaremos dando, Cari, seguimiento a lo que ocurrió con Yusliel a las 9 de la mañana, porque todo el mundo sabe lo que está pasando. Adelante, Cari.
No, la pregunta mía, Yusliel, es ¿en qué lugar tienes que presentarte? ¿Cuál es este centro que te toca a ti? ¿Es un centro de la inteligencia, de la contrainteligencia, del Departamento de Seguridad del Estado? Porque no lo tengo y lo veo, lo estoy mirando, pero no veo el lugar donde es que tienes que presentarte.
Dice la sede de la PNR en San José de las Lajas. San José de las Lajas viene siendo la capital provincial de Mayabeque. Pero ya. Dice PNR, no dice otro espacio, sí, dice la PNR.
¿Hay una sola o son varias las que hay?
En San José de las Lajas de ahí existe una sola estación, sí, es una sola estación de policía que ahí mismo donde debo estar citado, sí.
¿Cómo no? Ahora, ¿cómo no? Bueno, le daremos seguimiento, mantente, Yusliel. Moisés, vamos contigo, tenemos ya a Yusliel también en línea. Tu lectura de esto, típico, ha ocurrido antes, contrasta. Y me gustaría tu análisis al respecto con algunos miembros de la sociedad civil independiente que han sido invitados a una reunión de alto nivel. Se especula que pudiera ser con el presidente Obama el próximo martes en la embajada norteamericana en La Habana. Sin embargo, eso es lo que se ha dicho y lo que aparentemente ocurrirá, y es el compromiso. Pero fuera de esto, hay ya... particularmente en varias provincias del país, no solo es el caso de Yusliel, hay varios más, advertencias, citaciones, personas que le han dicho que durante los días de la visita no pueden salir de su casa. ¿Cuál es tu lectura al respecto?
Mira, ellos en sus planes de represión de atemorizar para momentos en que requieren de mucho control sobre la situación, ellos ese plan siempre lo han desarrollado. Ellos visitan, incluso recuerdo que la última vez que estuvieron aquí a molestarme en mi vivienda, que les argumenté muy fuerte, además creo que fui muy tajante porque ya era necesario cortar aquello, ¿no? Vinieron aquí a advertirme que no podía salir, qué sé yo. Yo les dejé muy claro de que ellos no me conocían a mí, de cuando hubieran eventos de ese tipo, de estar saliendo a nada, como hace Yusliel. No le veo objetivo ninguno. Es decir, mi forma de disentir, mi forma de oponerme al régimen totalitario no incluye eso por el momento. Y entonces se los hice saber de forma muy tajante. Les pedí que no vinieran a molestar más, a estar violando la intimidad de mi familia, mi vida privada, con advertencias que no eran necesarias, no eran procedentes por no ser el caso mío, pero además que estaban cometiendo ya de hecho una violación grave de derechos humanos con eso que estaban haciendo. Y bueno, no han venido nunca más, con esta última venida, este último papa no estuvieron, pero sí sé que eso ha estado ocurriendo con muchos actores, con casi todo. Parece que el plan contempla darle un toque a cada uno de los disidentes, de los opositores, para que se estén tranquilos en esos días. Por ahí deben andar los tiros. fíjense que no le veo sentido al caso de Urgía, pero bueno, deben cumplir el plan, porque si no, no tienen después acceso a las casitas de descanso donde toman y comen barato y no les dan los extras en las habitas que les tocan. Sencillamente es eso, es una formalidad de todo el sistema represivo este. Y también ayer con Domínguez arribó Leticia Rodríguez junto a Julio César y Augusto César, los otros dos periodistas que estaban por allá por Praga, pues se vio oficiales de la seguridad del Estado merodeando, persiguiéndolos continuamente. Les alegaron por la parte de los oficiales de aduana que tenían unos papeles perdidos y con eso los demoraron. Y la demora, y entonces nosotros activamos nuestro protocolo de seguridad inmediatamente, notificando a Naciones Unidas lo que estaba pasando, a la prensa, a Radio Martí y a todo lo que tenemos contemplado en nuestro protocolo de seguridad. Ellos, como están husmeando en todas nuestras comunicaciones, parece que lo conocieron, y entonces salieron con que solo les registraron los paquetes, pero curiosamente le tiraron fotos a los equipos que traían. Totalmente da la impresión de que ellos iban a aprovechar el momento ya para molestarlo, como hacen continuamente con personas que opositores que viajan al exterior a su regreso o al salir incluso, pero dijeron, no, espérate, vamos a dejar esto quietecito. No es el momento, no nos conviene un escándalo, un espectáculo aquí en el aeropuerto en estos momentos, porque ya hay gente arribando relacionada con la visita. Pasa también que hay extranjeros que están al tanto ya de lo que está ocurriendo, como nos pasó el día, dos días antes, cuando arribamos nosotros de Barbados, que trataron de molestar, y reclamamos el derecho de la gente ahí con la demora de la entrega de los paquetes, y tuvimos un encontronazo con alguno de ellos, y uno de los extranjeros me dijo, ven acá, pero tú no tienes temor a que te metan preso. Le digo, sí, fíjense, ya el extranjero conoce que aquí meten a la gente presa por protestar, y le dije, no, sí, yo siento un gran temor de que me metan preso, pero siento más temor siguiendo la vida reprimido ante las arbitrariedades del régimen. Por eso lo hice. Él abrió sus ojos y se me separó, pero al menos tuvo la curiosidad. Y sí están al tanto de lo que está ocurriendo. Como ellos lo saben, el escenario no era propicio y parece que dijeron, vamos a dejarlo para después. No duden que en cualquier momento los visiten o los citen también.
Hay algo que me llama la atención, y no sé si estabas escuchando la primera parte del programa cuando entrevistamos a Cáceres Mojena, que es la esposa de este joven, de un paco, que justamente estuvo aquí en Estados Unidos y fue llamado a una reunión con Ben Rhodes, que como todos sabemos es prácticamente la mano derecha del presidente Obama.
Sobre todo en la política hacia Cuba.
Hacia Cuba. Y está detenido. Y él llegó y lo detuvieron en el aeropuerto. Lleva prácticamente una semana. Ahora la familia está esperando que le dijeron que lo iban a deportar de su propio país, quiere decir de una provincia a otra. Ayúdennos a entender este tipo de acciones que no hay, yo no las comprendo. Yo no comprendo por qué con Yuslier, que es un joven totalmente, diría yo más que todo intelectual, que escribe cosas muy lindas en su blog, tienen que citarlo y amenazarlo con una palabra, contrainteligencia. Yo no entiendo eso. Yo eso no lo acabo de comprender, cuando hay lo que se supone que sea un procedimiento de restablecimiento de relaciones con el enemigo de los enemigos del enemigo. Y entonces, ¿con los cubanos cuándo? Ayúdenme a entenderlo.
Mira, con los cubanos nunca. Con los cubanos el Estado, en la mentalidad del Estado de sitio, de que somos asediados, de que estamos, es necesario. Porque lo que nunca va a hacer el régimen, los que actualmente detentan el poder en Cuba, lo que nunca van a hacer es decir, contra, caballero, nos equivocamos. Les hemos hecho perder 57 años de su vida. Vamos a empezar un borrón y cuenta nueva aquí a ver cómo arreglamos el problema. Eso nunca lo van a hacer. Y entonces tienen que seguir dando justificaciones. Y también tienen que mantener el terror que desde el primer momento que tomó el poder Fidel Castro el primero de enero de 1959, el 8 cuando llegó, desde ese momento ese terror tienen que seguirlo manteniendo a algún nivel. Y eso explica el término, el uso del término contrainteligencia, que no es algo habitual Eso explica de que estén citando a una persona que no tiene absolutamente que ver con lo que pueda desestabilizar el país. Eso explica que en Telesur mi esposa me diga, oye, sacaron un letrerito ahí diciendo que oposición cubana pretende atentar, obstaculizar visita del presidente Obama. ¿Cómo que la oposición pretende obstaculizar? ¿Qué cosa es eso? El pretexto, el parche que están poniendo para lo que van a hacer.
¿Cómo
es
no?
Para desestabilizar, me dice ella, me aclara, en Telesur, hace días ya. Están preparando el escenario para poder dar palos, para poder darle golpes como le dieron a aquel hombre que en Santiago de Cuba salió con el Papa gritando abajo el comunismo, que se lo comieron a golpes ahí públicamente. Eso es preparando el terreno para hacer lo que hicieron con nosotros, que el otro día con este último Papa también quisieron presentarle unas peticiones que fueron autorizados incluso por la escolta del Papa y pretendían. Lo que pasa que ya la presión internacional va siendo más efectiva. Por eso yo al caso que me estás hablando, Cari, que lamentablemente no di la primera parte, estaba ocupado en otra cosa, pero los invito a que nos contacten. Vamos, para presentar ante la ONU el más mínimo caso. Aquí tenemos, aquí tengo aquí en la máquina, lo que el tiempo claro. No nos va a dar seguro, la ya, respuesta.
Exacto, ya no hay tiempo.
De lo que ocurrió con el caso de hoy,
ya
de
no hay
Manuel.
Tiempo. Cómo no, de eso vamos a hablar en otra oportunidad, tendremos tiempo. Moisés Julier, la solidaridad desde aquí, estaremos desde temprano en vigilia, siguiendo esta citación mañana allá en San José con un oficial de la contrainteligencia. Las gracias a ambos, a Julián Lazo y a Moisés Leonardo Rodríguez en Cabaña, extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí este jueves 17 de marzo. Al regreso tendremos ya aquí en el estudio, como todos los días, a Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 17 de marzo. En minutos nos iremos a la capital cubana. Dios mediante, estableceremos contacto con la periodista Miriam Zelaya para poner en contexto lo que ocurrirá en algo más de 72 horas, la llegada a Cuba del presidente norteamericano Barack Obama. Pero antes, como siempre, y como espera la audiencia de aquí, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. De verdad, día luminoso en el sur de la Florida. Salí de mi oficina y me quedé asombrado ver el cielo como alumbra. No sé si llega esa luz hasta La Habana, pero por lo menos aquí en Miami alumbra.
Bueno, pues Omar López Montenegro, en el contexto del la cobertura noticiosa que tendremos acá desde el domingo. Ya se conocen algunos detalles generales, no la hora exacta, pero de la agenda del presidente durante su visita a Cuba, que llegará el domingo en horas de la tarde. Luego incluye una visita junto a su familia a sitios de La Habana Vieja como la Catedral y posteriormente un encuentro con el cardenal y arzobispo de La Habana, el señor Jaime Ortega. El lunes será la entrevista con el gobernante Raúl Castro y posteriormente depositará el mandatario una ofrenda floral en el monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución. Posteriormente, pues, de esto se reunirá en algún momento del día en la agenda del presidente con los empresarios privados para conocer pues cómo van esta nueva modalidad.
Y ¿con los quién?
Los nuevos empresarios.
Eso cubanos. Es. Bueno, empresarios cubanos.
Empresarios, okay. Empresarios. No sabemos quiénes son, pero son empresarios.
Bueno, no con alguien estará ahí.
Alguien estará ahí, exactamente. No van a ser los carretilleros, seguro que no son los carretilleros.
No lo creo, ni los cuentapropistas, los
ni los vendedores, los visitaxistas, ni los vaperos y los peluqueros de perro. A lo mejor puede estar pues alguien que es dueño de una palabra hermosa, en fin, veremos.
Sí,
a ver.
Este muchacho Colomé.
Colomecito, que
fue entrevistado por Reuters.
Exacto. Y el martes, pues, me encanta esto, pues, el presidente, previo a la reunión que tendrá con los miembros de la sociedad civil, pues se dirigirá al pueblo de Cuba en una locución desde el Gran Teatro de La Habana.
Bueno, me parece bien simbólico, hay todo un gran simbolismo con esto, porque evidentemente el régimen ha montado toda una farsa, una obra alrededor de la visita del presidente Barack Obama. Por una parte, bueno, como lo hemos visto, se pintan las fachadas, pero se meten preso a periodistas, activistas, a otros como Carlos Amel Oliva, después de reunirse.
¿Que sigue preso?
Con Berrou sigue preso, le han dicho al padre que lo van a deportar a Santiago de Cuba. No se sabe cuándo, evidentemente están dando largo para que no tenga tiempo de estar en La Habana durante la visita, supongo. Pero sí, yo creo que hay un gran simbolismo en todo esto. Sinceramente, no sé cómo se ha manejado esto, pero me pareció mucho más apropiado cuando el expresidente Jimmy Carter viajó a Cuba, que habló en el aula magna de la Universidad de La Habana. Lo siento mucho, pero no me parece que el Gran Teatro de La Habana sea un escenario apropiado para que el presidente de los Estados Unidos se dirija al pueblo cubano. Y creo que hay un... Y los cubanos, que son muy dados a entender esta sutileza, creo que hay un mensaje bien sutil ahí, pero como corresponde a una obra de teatro, que es lo que ha montado el régimen, lo repito y no insisto, alrededor de esta visita intenta mantener este espíritu de farsa, de alguna manera.
Por cierto, Omar, sumado a las críticas que hay para la visita del presidente, ayer se pronunció el senador cubano-americano Bob Menéndez en la Cámara Alta en el Senado. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el senador Bob Menéndez referente al viaje del presidente Barack Obama a Cuba. Un reportaje desde Washington de nuestro colega Luis Alberto Muñoz.
El senador Robert Menéndez declaró que el presidente Barack Obama, en su esfuerzo por dejar un legado sobre Cuba, rompió su promesa de que no viajaría a la isla mientras no vea allí una mejoría de los derechos humanos. En una crítica a la visita a Cuba del presidente el lunes y martes próximos, Menéndez dijo en el pleno de la Cámara Alta que los abusos de derechos humanos han aumentado considerablemente en los últimos meses. Obama ha negociado un acuerdo con los Castros y entiendo su deseo de dejar una herencia en este tema, pero aún no hay temas fundamentales de libertad y democracia, y el legado no beneficiaría al pueblo cubano, sino que lo cosechará el régimen castrista, dijo el senador demócrata. Señor presidente, un legado no es más importante que las vidas. Por años hemos escuchado que el alivio de las sanciones y el aumento de los viajes beneficiarían al pueblo cubano, pero ello no se ha concretado a pesar de las inversiones y visitas de millones de europeos, canadienses y mexicanos. Tales presunciones, como se ve, son equivocadas. Desde diciembre del 2014, el presidente ha estado ofreciendo concesiones que Castro ha aceptado más que feliz, afirmó Menéndez. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Gracias a nuestro colega Luis Alberto Muñoz. Omar, ¿querías decir algo?
Sí, no, me refería a que esto hay que sumarlo también a unas declaraciones que ha hecho José Miguel Vivanco, director para las
Américas,
de Human Rights Watch, diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? En el sentido de que sí, en el apuro del legado, pues un poco que ha quedado relegado el tema de los derechos humanos, independientemente de la reunión que va a haber con los activistas, pero hasta qué punto es verdad que no se ha cumplido la condición de que el gobierno cubano pues haya mejorado su récord en el tema de los derechos humanos. José Miguel Vivanco se hace una pregunta bien clara, dice, ¿hablará el presidente de los Estados Unidos de una manera directa, simple, que los cubanos puedan entender y sobre todo que el mensaje vaya dirigido a los cubanos en el sentido de que entiendan, comprendan, asuman que la capacidad de cambiar los destinos de Cuba está en sus propias manos? Yo creo que esa es la gran interrogante hasta el presente.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. Un placer como siempre. Presentamos desde la capital cubana a la periodista Miriam Zelaya. Miriam, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes otra vez en esta tarde, en un momento tan controvertido y en un momento de tantas opiniones encontradas y tantos criterios, ¿no?
Exactamente, 72 horas básicamente, Miriam, y me imagino que estaremos contigo pues durante el fin de semana y el lunes y martes en contactos también, tomando la reacción, el pulso de lo que vaya ocurriendo. Pero Miriam, escasamente a 72 horas del arribo a La Habana del presidente Obama, como tú ves, pues opiniones encontradas a pesar de que hay un grupo de activistas que tendrán una reunión supuestamente de alto nivel, no se ha dicho oficialmente, pero se especula que vaya a estar ahí el presidente en la embajada norteamericana el martes, pues otros activistas y miembros de la sociedad civil cubana reciben desde ayer y en las últimas horas ya citaciones de que permanezcan dentro de sus casas. La visión tuya, la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué Cuba encontrará Obama y cuál es tu expectativa de la visita?
Bueno, Obama se va a encontrar básicamente de entrada a una Cuba que, espero sepa, una Cuba demascarada. El gobierno está muy nervioso. Ha organizado esto, o ha tratado de organizar esto, o va a tratar de controlar todo. Ya sabemos que todas las los asientos del estadio latinoamericano, o la inmensa mayoría de esos asientos, estará ocupada por miembros de la militancia que han sido citados, por ponerte un ejemplo. Ahora, en cuanto al hecho de las citaciones de algunos activistas, a mí me confunde mucho también la falta de información que ocurre incluso entre activistas que se dedican al periodismo independiente, porque hay activistas que han sido conminados a quedarse dentro de su casa. Yo no sé exactamente quiénes ni cuántos son, voy a decirte con toda franqueza. No sé quiénes ni cuántos son. Ahora, es un hecho, y lo sabemos y lo saben absolutamente todos los activistas, que el gobierno va a impedir por todos los medios manifestaciones callejeras. Si lo impide los domingos, si agrede, por ejemplo, a Todos Marchamos los domingos, es sabido que va a impedirlo ahora durante la estancia del presidente estadounidense en Cuba. O sea, eso no es una sorpresa.
Miriam Zelaya, esta pregunta puede parecer un poco subjetiva, pero bueno, tal vez parte del trabajo de usted como periodista pues sea esto. ¿Cuál es el ambiente que se respira? ¿Cómo tú ves el ambiente que se respira a 72 horas de la llegada del presidente Barack Obama?
Bueno, hay una expectativa muchas veces indefinida, ¿no? Hay una expectativa que dice, o sea, a las claras, a todas luces se nota, que hay una expectativa que despierta este presidente, el presidente estadounidense, que no la despierta ningún otro visitante de alto nivel que ha estado en Cuba recientemente. Muchos cubanos tienen cifradas sus esperanzas en estas medidas, en que al flexibilizar Obama, bueno, de hecho hay algunos que he recogido testimonios que ven alguna mejoría en el sentido personal, o sea, los taxistas que trabajan más con estadounidenses, que son más generosos en sus propinas, que gastan más dinero, que pagan mejor, las personas que alquilan, y este tipo de actividades que son muy puntuales. Pero en general es un discurso del presidente Obama donde la gente espera escuchar algo, esperan encontrar una esperanza, una luz, ¿no? Y eso lo es, vamos a ver lo que va a decir, tú verás lo que va a decir. Ese sí no se va a quedar callado, o sea, hay una expectativa popular, te estoy hablando de la parte popular. Hay otra gente que no, hay gente que dice, no, aquí todo es lo mismo, esto, pero bueno, sí se ha levantado toda una ola de expectación entre los cubanos, y yo creo que eso es interesante, sociológicamente hablando, en una sociedad tan, tan congelada como la nuestra.
Miriam, tú has dicho que mucha gente dice, ese sí no se va a quedar callado, ese sí va a hablar. ¿Eso quiere decir que para la gente las visitas anteriores de altos dignatarios no han representado nada y piensan que esta sí?
Exactamente. Las personas aquí, la gente, los cubanos en general, los dignatarios anteriores no significan nada, no les interesa ni Papa Francisco, ni Cirilo, ni el presidente francés, ni ningún otro dignatario que ha estado acá. Eso no, para los cubanos no significa nada, pero es que el vínculo histórico, empático, cultural y de todo tipo, y en especial después del 59 con Estados Unidos, es muy fuerte. Recuerda la cantidad de cubanos que nosotros tenemos del lado allá del estrecho, los vínculos son mucho más fuertes, mucho más afectivos, y hay mucha esperanza. Yo no sé si esa esperanza no creo que va a cuajar, ni tampoco tengo que podemos asumir que se van a cumplir todas las expectativas, pero es interesante. Y entonces yo no sé si el presidente Obama tenga la percepción de eso. Yo lo dudo porque, bueno, la realidad cubana la desconoce.
Claro. Ahora, Miriam, dentro de la agenda, el lunes el presidente Obama, luego de la reunión con el gobernante cubano Raúl Castro, participará, según se ha reportado en el día de hoy, en un encuentro que se centra en la actividad empresarial independiente, que como sabemos es parte de la agenda que promueve Obama de cara al futuro de Cuba. No se conocen más detalles, pero me gustaría preguntarte, evidentemente hay varias categorías de cuentapropistas independientes en Cuba. ¿Con cuál sector tú crees que será esta reunión de los emprendedores independientes o empresarios independientes en Cuba que se reunirán con Obama?
Mira, yo no me atrevería ni siquiera a sugerir qué sectores serían. Te digo esto porque los sectores más humildes dentro de los cuentapropistas, que además son los que conozco yo muy personalmente, porque muchos de ellos son fuentes de información para mí, les he hecho reportajes, estoy muy, muy relacionada con muchos de ellos, con carretilleros, con vendedores de bisuterías y reparadores de muebles, de teléfonos, en fin. Estos sectores no han sido citados a reunirse con el presidente Obama. Yo no sé quién habrá organizado, por eso digo, yo no sé quién habrá organizado, seleccionado esa agenda de productores, de cuentapropistas con el presidente, por tanto y demás, no me atrevería a decir. Sé que si metió la mano en eso el gobierno, bueno, los protoempresarios o los empresarios que se reunirán con el presidente Obama van a ser gente políticamente correcta. No sé quiénes van a ser, no me atrevería a especular sobre ello.
Miriam, siguiendo más o menos esta línea de pensamiento, la frase de, yo diría, de bueno, las últimas 24 horas es alto nivel, todos son reuniones de alto nivel, ¿no? Se celebran reuniones de alto nivel, se les invita a los activistas con una reunión de alto nivel, se celebra una reunión de alto nivel en Washington con empresarios y líderes religiosos, comunitarios, cubanoamericanos. Pero parece haber dos niveles, ¿no? El régimen castrista tiene su idea de lo que es el nivel, el alto nivel. Y el gobierno de los Estados Unidos tiene su propia idea de lo que es su nivel. Hay una disparidad de niveles aquí, pero parece que todo el mundo tiene una idea prefijada de cuáles son estos niveles y nadie quiere hacer como la famosa canción de los Bambán, la sandunguera, le están diciendo al pueblo cubano, no te muevas más así porque te va por encima del nivel. ¿Cómo el pueblo cubano se puede ir por encima del nivel o de estos niveles y de alguna manera pues sacar un provecho de todo este escenario prefijado que hay?
Mira, yo soy de la gente que cree que la política de Obama hacia Cuba, esta política de acercamiento, de hielo, de diálogo, como se le ha llamado, es una política nueva, es una política que lleva muy poco tiempo en práctica. Tengo la percepción de que es una política que ha puesto al rey desnudo en el tejado. Por supuesto que está desnudo en el tejado. Y el cubano, por primera vez en muchas décadas, está consciente de eso. Es lo que habla la gente en la calle. O sea, bueno, sí, el presidente Obama está haciendo esto, porque el gobierno este no está haciendo nada y no nos deja. Y como que nos tiene acogotados, nos tiene asfixiados, y el del lado allá, entonces el que nos quiere ayudar y este no deja que uno respire. Yo creo que hay una conciencia de eso en la gente. Ha ido ganando espacios en la conciencia de la gente eso. El obstáculo que constituye el gobierno cubano, ¿dónde está el verdadero bloqueo? Y yo creo que ya eso de por sí es un beneficio, eso es importante, porque la gente lo tiene claro. Ahora, ¿de qué manera ese pueblo cubano, esos sectores humildes de personas que necesitan, que quieren prosperar, que aspiran a mejorar en su vida, van a superar ese nivel? Bueno, yo no creo que eso esté exactamente en las manos del presidente estadounidense, ni que el presidente estadounidense pueda transmitirle un discurso en un podio de lo que es democracia a los cubanos, porque es que un pueblo que vive en la supervivencia, ni es su papel tampoco. O sea, yo no le puedo exigir, no creo que ningún cubano esté en condiciones de exigirle al gobierno estadounidense que haga las cosas por ellos o que les diga qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo o cómo es la democracia o cómo hay que ganarla. Y a mí me parece que eso está muy, muy, muy traído por los pelos. Entonces se está ignorando la voz de los cubanos, la voz del pueblo cubano, y los cubanos tienen una posición positiva respecto a las medidas de Obama y tienen esperanza y tienen expectativas. Entonces a mí me parece que cuando políticos como Bob Menéndez hace este tipo de discursos está desoyendo o está completamente desvinculado de las necesidades de los cubanos y de las esperanzas de los cubanos. Por eso el hecho de que Obama despierte tantas expectativas en Cuba está dando una señal. Entonces, creo que las medidas hay que darle un tiempo y me parece que el gobierno cubano está contra las cuerdas. Esta visita debe esclarecer varias cosas, pienso yo. No quiero anticiparme, pero marca un hito, es un jalón. Bueno, vamos a ver qué pasa después.
Sí, es verdad, pero sin embargo, Miriam, y no voy a citar nombres, pero sectores que históricamente, desde hace muchos años, no son muchos, pero los hay, que apoyaban el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, varios de ellos hoy cuestionan de que Estados Unidos ha concedido mucho a cambio de nada. Hoy mismo, pues, en una nueva flexibilización, el presidente autorizó pues que a partir de ahora los puertos cubanos ya no son inseguros, ya no deben embarcaciones que entren al territorio cubano ser supervisadas por el Servicio de Guardacosta, en una clara intención de abrir pues el mercado portuario cubano al turismo. Otra más, tu lectura, Miriam, ¿se ha conseguido mucho cambio de nada? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, yo creo que es insuficiente, sumamente insuficiente, por no decir que nulo, lo que ha hecho el gobierno cubano a propósito de las medidas de Obama y que lo va a seguir haciendo. Por supuesto que lo va a seguir obstaculizando, claro, pero me parece, como te decía ahorita, que a esa política hay que darle un tiempo. A mí me parece que el acercamiento ha sido inteligente. El gobierno estadounidense no está corriendo riesgo, sencillamente. ¿Qué riesgo está corriendo? Esa es una nación poderosa. Esa es una nación que puede detener medidas, puede dar marcha atrás. Es un lugar donde se mueve la política, donde hay democracia, donde hay prensa libre, asociación libre, no sé. Los riesgos no los está corriendo Obama, no los está corriendo Estados Unidos. Los riesgos los está corriendo la dictadura cubana, tal como yo lo veo. Y los cubanos, bueno, dicen, no, los cubanos están peor que antes. Mira, no creo que estemos exactamente peor que antes, en todo caso tan mal como antes. Ocurre igual con la represión. A mí suelen decirme, no, ha aumentado la represión, el apropiado de los derechos humanos. Digo, no, el problema es que ha crecido el activismo. El activismo ha crecido mucho y por eso uno ve más represión. Y también cuando vemos las cifras, porque las estadísticas son frías, las cifras tienen cantidad, pero también tienen una cualidad o calidad. A veces se dice, no, hubo 1,000 detenciones en enero. Sí, pero son 1,000 detenciones porque hay más activismo y porque está todos marchamos que todos los domingos va a la calle. O sea, que un poco se están produciendo los mismos arrestos sobre los mismos movimientos y entienden lo que estoy diciendo. O sea, hay más activismo en Cuba y yo creo que eso tiene mucho que ver con la esperanza y tiene mucho que ver con la incomodidad, la inconformidad de los cubanos respecto a de las autoridades. Y bueno, me parece que la flexibilización no va a detener eso, todo lo contrario.
Bueno, Miriam, muy cierto, pero también es cierto de que aunque sean las mismas detenciones sobre las mismas personas, indica la cantidad, un incremento de la represión sin lugar a dudas. De acuerdo a lo que la gente haga, sus conclusiones, a qué se debe, ya es otra historia, pero sí hay un incremento de la represión. Pero mi pregunta no tiene que ver con esto, es la pregunta de rigor, se la hemos estado haciendo a todos los que hemos entrevistado en estos días. La pregunta es, ¿qué pudiera hacer el presidente Barack Obama en términos concretos que pudiera convertir esta visita en algo diferente? Le preguntamos a todos los activistas cualquier sugerencia, cualquier idea para esta persona, en este caso para ti, ¿qué le daría un carácter completamente diferente a la visita del presidente Barack Obama que la de los otros visitantes que hayan estado en Cuba recientemente?
Bueno, la visita que lo que pudiera darle un carácter diferente sería que alguien por primera vez le hablase de la verdad a un pueblo cubano, le ofreciera una visión de derechos, una visión de, bueno, se han hecho estas medidas, ustedes tendrían derecho a esto, corresponde a las autoridades cubanas que se hagan efectivas, que fuera una persona que hablara objetivamente, porque al cubano no se le puede envolver, a un pueblo que vive en la supervivencia, ahora con una fraseología de los derechos humanos y toda la grandilocuencia de lo que es una democracia y una participación, no. Se habla de derechos, cuando se habla de derechos elementales, bueno, mira, ahora con las medidas de Estados Unidos ya ustedes podrían hacer esto y esto, ya ahora está interesado en invertir aquí en Cuba tal empresa de comunicaciones y ustedes tendrían un mayor acceso a internet, esto, y dejará bien claro de qué parte está la pelota. Todo esto ahora correspondería al gobierno cubano implementar facilitar la implementación de estas flexibilizaciones, porque esto lo estamos haciendo para el pueblo cubano, no para el Estado. No. Entonces, bueno, yo no sé cómo lo va a hacer, yo no voy a escribir el discurso del presidente, pero a mí me parece que en ese sentido sería lo más efectivo. Decir lo que para todo cubano aquí está prohibido y ver que una persona del mundo libre en la categoría de presidente de Estados Unidos dijera cosas como esta, a mí me parece que eso sería, no sé, ver ese elemento subversivo desde un discurso. Pasó cuando estuvo aquí Carter, que hizo público el proyecto Varela. Aquí se conoció el proyecto por él, Varela, no gracias a Payá, sino gracias a James Carter.
Claro, gracias, Miriam. Un saludo en la distancia. Miriam Zelaya, periodista cubana desde La Habana, Cuba, para nuestro espacio. Las gracias también, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana ya viernes, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí.